Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos.
Bienvenidos a todos quienes nos siguen en nuestra señal de Voz Andina Internacional, nuestra radio digital universitaria. Y este es un día especial, estamos reunidas ahora chicas para hablar de chicas. Bienvenidos a este espacio, estamos primero con Adriana Rodríguez, que es nuestra docente del programa andino de derechos humanos. Tenemos también a Mireya Mantilla, que es funcionaria del área de ambiente y sustentabilidad. Y también nos acompaña Angélica Ordóñez, investigadora docente del área de estudios sociales y globales. Así que bienvenidas a todas. Es realmente un gusto poder compartir ahora con ustedes. Vamos adelante hoy con un...
Y estás tú también, Sofía.
Y estoy yo. Gracias, Sofía Tinajero Romero, quien está en este momento en este espacio compartiendo con ustedes, que realmente estoy muy contenta. Vamos a hablar hoy de mujeres. A propósito de que recientemente hemos pasado el Día de la Mujer, pero como siempre hemos conversado, no solo es un día. Así que para empezar, yo quiero que me cuenten ustedes por qué no solamente es un día. No solo es un día.
Bueno, no solamente es un día cualquiera, porque es un día importante para la historia del movimiento obrero y especialmente para la historia de las mujeres trabajadoras, digamos, que estuvieron en la vanguardia en el siglo XIX, específicamente el 8 de marzo de 1857, las trabajadoras textiles del Garment Workers en Nueva York, que se tomaron las fábricas para pedir mejores condiciones laborales para ellas, ¿no? Esto en el marco de una lucha por el sufragio también universal que se encontraba en vanguardia las mujeres. Y esa era una lucha importante para lograr derechos civiles y políticos en ese momento, que daban muchas, digamos, formas emancipadoras para la mujer. Trabajar es una forma emancipadora de la mujer, tener autonomía, poder decidir, poder quedarse con los hijos en caso de divorcio, por ejemplo. Son partes de las conquistas que se las debemos en parte a estas compañeras trabajadoras de la fábrica de esta Farmer Workers, ¿no? Garment Workers era. Y no es un día cualquiera porque las recordamos a ellas y nos recordamos a nosotras mismas en nuestra labor diaria, constante, como trabajadoras en distintos lugares donde nos encontremos. ¿Cómo aportamos y todavía las luchas que nos quedan?
Justamente, y Angélica, para ti, ¿qué es ser mujer?
Mil disculpas, no podía encontrar el micrófono para activar el micrófono. Estoy haciendo este programa de radio por Zoom y agradezco muchísimo a Sofía Tinajero que me invitó a participar. Bueno, una pregunta muy, muy amplia, muy difícil de responder. Y sí, creo que no tengo una respuesta, ¿no? Pero lo que yo resalto siempre de ser mujer es la capacidad que tenemos para la solidaridad femenina. Y creo que para mí, al menos desde mi punto de vista y también desde un punto de vista más social e histórico, la hermandad femenina y la amistad femenina no tiene límites y es como una fuerza que mueve al mundo. Y gracias a esa fuerza social como movimiento, pero también como dadoras de vida y cuidadoras de la vida, y defensoras de la vida, creo que el mundo sigue existiendo, el planeta sigue en pie por eso. Entonces yo resaltaría sobre todo la solidaridad femenina como una parte fundamental del ser mujer, y diría que el ser mujer es indefinible, ¿no? Es absolutamente indefinible.
Y ahí tenemos un cuadro importante, lo que ustedes hablan, ¿no? De esta solidaridad entre mujeres. Un poco, ¿cómo se vive, por ejemplo, en un día a día la solidaridad entre las mujeres? Mire.
Gracias, Sofi, gracias, Adri, y también Angélica, que están acompañándonos aquí. A ver, primero para mí, ciertamente es un día específico en el que se conmemora a las mujeres, pero creo que es todos los días estamos enfrentándonos a ciertos desafíos, a ciertas luchas. Cada día hacemos cosas diferentes y la solidaridad creo que nace por no juzgarte, por comprenderte, por conversar contigo, por intentar entenderte y claro, compartir contigo, ser un poco empáticos, que es lo que es la principal como virtud que podemos tener para poder entender a las otras personas, a quienes están con problemas más fuertes que los nuestros a veces. Entonces, para mí, ser la solidaridad es la empatía también.
Y en este ámbito, ¿cuáles han sido los referentes para ustedes? Por ejemplo, cuando ustedes regresamos a nuestra infancia, ¿qué referentes teníamos ahí en cuando éramos niñas, estos referentes de estas mujeres? No sé, en el caso de ustedes, Adri, cuéntanos un poquito en tu familia, en tu casa.
Claro, en mi casa había muchas mujeres, ¿no? Como suele hacer las familias ecuatorianas, que está siempre llena de mujeres, la abuela, las tías y por supuesto la mamá, digamos, ¿no? Entonces la mamá es un eje importante, pero la abuela también, porque quien nos cuida, la mamá está trabajando, quien nos cuida es la abuela y las tías, digamos, también, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho mi entorno familiar, mi familia cuencana de por parte de papá, digamos, muy alrededor de nosotros en la crianza, muy alrededor de estas mujeres fuertes al final, ¿no? Que eran mujeres muy muy capaces, muy fuertes. Era todavía, me acuerdo, la década del 80, todavía viendo algunas cosas, algunos momentos de ruptura en la década del 80. Yo me acuerdo de una telenovela que dieron en ese momento, que esa telenovela se llamaba Malú Mujer, que había, por supuesto, que había sido censurada, no se ponía todas las partes malas, digamos, malas de censura en esa época. Entonces Malú Mujer daban en los 80 y me acuerdo que las conversaciones giraban alrededor de Malú Mujer, ¿no? Yo tenía una tía soltera y yo la veía así como que ella era Malú Mujer y yo quería ser como ella, ¿no? Era profesional, todo. Y sí, claro, la telenovela también influyó, eran telenovelas y las canciones, eran las canciones de la década del 80, era, me acuerdo de estas en el caso de Guayaquil estaba el show de Bernard, y a Bernard Fuller le encantaban estas mujeres de mexicanas, las españolas, ¿cómo se llama?
La Rocío Jurado,
la Rocío Dúrcal, todas estas, ¿no? La otra que canta, bueno, toditas. Eran mujeres como muy presentes en la comida, entonces uno comía, almorzaba, escuchando a estas mujeres, digamos, que era un feminismo, yo siempre digo que era como un feminismo del estómago, entonces eso marcó mucho, sí.
Angélica, ¿cómo fue tu infancia y tus referentes con las mujeres?
Creo que mis principales referentes fueron mis abuelas también, tengo también muchas tías, bueno, no sé si muchas, pero al menos tres tías, pero la mayor cercanía o admiración que yo tuve fue por mis abuelas. Por un lado, mi abuela materna fue una educadora toda su vida, y ella venía de la provincia del Oro, y ella emigró a Quito justo cuando hubo la guerra con el Perú, la guerra del 41, de 1941, y me parece que es del 41, pero no estarme equivocando en la fecha. Y bueno, e hizo su vida en la sierra, en Quito y también en Pujilí, siempre como profesora, como docente, y le dedicó su vida a eso. Entonces tengo ese recuerdo de ella, y por otro lado de mi abuela paterna, que era una mujer de campo, que vivía así entre la agricultura, las plantas, los animales, gallinas, cuyes. Una mujer fuertísima, fuertísima hasta los últimos días de su vida, y a partir de quien me nombraron, ¿no? Era mi abuela Angélica, y de ahí tengo yo mi nombre. Y tengo esta visión de mujeres fuertes, y ambas hicieron su vida sin sus esposos por diversas razones, y supieron, como decimos coloquialmente, sacar adelante a sus familias, a sus hijos, sin una ayuda masculina, sin una presencia masculina. Entonces tengo una profunda admiración por esas mujeres, y creo que el Ecuador y el mundo está lleno de ellas.
Y cuéntanos, mire, en tu caso?
En mi caso estaba yo volviendo a hace algunos años, tantos años, a mi infancia, y realmente mi referente es mi madre. Bueno, somos cinco hijos y ella era, además de ser mamá, era también la mamá de sus hermanos, de sus hermanas y de su hermano. Eran bastantes también. Entonces ella era quien unía a la familia, quien sacaba adelante, quien organizaba todo para que todos podamos estar unidos, podamos salir adelante. Era quien se puso prácticamente a su propia familia y luego a la que conformó con mi papi, se puso encima. Entonces mi referente era mi madre, era una mujer bien fuerte, bien luchadora, con un carácter espectacular, porque así como era brava, enérgica, así mismo era tan cariñosa que, o sea, como decía, con la una dando y con la otra, no, con la una te dan el pan y con la otra alguna cosa así.
Con la una la miel y con la otra la hiel.
Algo así. Pero no, sí, ella es mi referente.
Y yo estoy recordando, les escucho a ustedes y estoy recordando, estaba ahorita recordando una obra teatral en donde la Susy Nicolalde, también una maravillosa actriz que tenemos en el Ecuador, ella hablaba de las mujeres que nos habitan, ¿no? Y yo en algún momento lo había tomado porque pensaba en mi abuela, pensaba en mi mamá, pero también pensaba en mi bisabuela. Entonces, claro, solo viendo las fotos y de las historias, ¿no? De toda esa historia familiar que hay en la oralidad, en las reuniones familiares, ¿no? Que nos cuentan. Y ahorita, Angélica, que tú hablas del oro, mi familia también viene del oro, mi mamá viene del oro. Entonces, es toda esa interrelación. Y justamente estoy hablando, o sea, estoy pensando en todo lo que ustedes hablan de la fortaleza que nos transmiten, ¿no? De ese carácter. ¿Cómo ahora nosotros vivimos eso, digamos, en esas, de esas mujeres que nos habitan, pero la vida que hoy llevamos nosotras como mujeres que trabajamos, ¿cómo viven ustedes encarnar esa fortaleza que les enseñaron estas mujeres desde la infancia? Adri.
Yo creo que todo el tiempo, ¿no? Mire, también, todo el tiempo nos habitan, y es muy linda esa referencia que haces, ¿no? Hay un libro lindísimo de Gioconda Belli que es La Mujer Habitada, y recuerdo esto como, además, las mujeres próximas y también las mujeres que no son tan próximas, estas historias que nos cuentan, cómo nos va, se nos va metiendo en nuestra formación, ese carácter que vamos heredando. Escuchaba también, digamos, a la Angélica diciendo esto, ¿no? Cómo nosotros vamos, yo creo que todo el tiempo sin querer están habitándonos, ¿no? En la comida que hacemos, en la forma que... Y también tratamos, digamos, porque las mujeres, yo siempre trato cuando las recuerdo en su tiempo también, ¿no? Y digo, estos privilegios que ahora ganamos, como estas mujeres que lucharon en su momento, que estas mis mujeres también lucharon, digamos, como yo sí siento que tengo más privilegios, o sea, tengo más privilegios que mi madre, que mis abuelas y mis tías, ¿no? Y que les debo un poco, como dice la Gioconda Belli, hazlo por todas, digamos, en un momento cuando uno, porque nos habitan los miedos, nos habita el patriarcado, nos habita el poder, digamos, nos habita un montón de cosas, pero cuando la Gioconda Belli dice en un verso, dice, aunque tengas miedo, hazlo adelante porque nos debes a todas. y yo creo que cuando tengo esa decisión que tengo que tomar, o cuando quiero opinar como creo que debo opinar, lo hago por eso también, lo hago por ellas, ¿no? Porque los privilegios que tengo yo es un montón de mujeres que han logrado y que han luchado para que yo esté en un momento privilegiado. Entonces, me parece que eso se lo debemos a muchas mujeres, ¿no?
Así es.
Uh-huh. ¿Y tú cómo lo has vivido? Mire.
Bueno, yo, en realidad, como te decía, mi madre es mi referente. Ciertamente, para mí lo más importante es la familia, y un desafío grande para mí ha sido el tener que ser madre, el tener que trabajar también, el tener que a la vez ser esposa, ser mujer, ser estudiante, ser todo a la vez. Entonces, pero yo digo, bueno, ella podía con todo, entonces yo también lo puedo, y así voy, paso a paso, día a día, saliendo con todas las cosas que se tienen que hacer. Pero creo que lo más importante para mí es la enseñanza que me dejó el querer y cuidar a la familia. Eso, sobre todo, para mí es súper importante. Claro que eso podemos hacerlo todos, seguramente, pero los valores que nos enseñó, que nos dejó, para mí están muy presentes. Y sobre todo porque ella fue una de las mujeres súper que hacía respetar sus derechos y que hacía respetarse como mujer, y siempre estaba presente y pendiente. O sea, eso para mí, ella es así como mi musa de la inspiración.
Qué bonito eso, porque es eso de el hacer respetar los derechos, los valores, a la persona. O sea, muchas veces pensamos que eso está reservado solo a ciertos espacios, pero no es así. O sea, finalmente es la personalidad la que logra, y ahí vienen esas mujeres que nos habitan, esas mujeres que han batallado en un montón de situaciones, ¿no? Y también casos muy bonitos, como nos cuenta Angélica, de que ella hereda también esta... tiene la docencia en las venas, ¿no, Angélica?
La verdad no sé si fui docente por eso, porque diría que casi que fui docente por accidente, ¿no? No era mi plan. Pero sí, viéndolo ya en retrospectiva, podría decir eso. Podría decir que me convertí en educadora igual que mi abuela. Casi sin proponérmelo, ¿no? Y lo que yo resalto también, compartiendo muchos de las opiniones de Mireille y Adriana, es esa valentía que han tenido estas mujeres para resistir muchísimas situaciones, no sé si decir más adversas que las nuestras, pero diferente, de forma diferente, al menos materialmente sí, en muchos casos más adversas, y esa bravura y valentía con la que, y al mismo tiempo esa ternura con la que pudieron vivir y transmitirnos todos estos conocimientos. Entonces, sí, como mujeres muy ejemplares y que les guardamos en el corazón y guían nuestros pasos, nos inspiran, como dice Mireia.
Les había pedido que justamente nos compartan también un poco desde esa conexión más emotiva, más emocional. ¿Qué canción les remite a alguna mujer en especial, ¿no?
Yo quería decir una cosa antes. Ajá. Esto que dijo Mireia a mí me parece súper importante, ¿no? La tarea del cuidado. Yo creo que ese es el centro de nuestra reflexión como mujeres. ¿Cuál ha sido la tarea del cuidado y cómo nosotras? Es interesante porque el cuidado, hasta yo empecé a cuidar, ¿no? Entonces, es tan necesario y tan políticamente importante cuidar. Porque siempre se puso como que el cuidado era un tema privado, un tema no era un tema importante, las tareas del cuidado. Y creo que una de las cosas que ha hecho el feminismo es poner el cuidado, la tarea del cuidado, como la vanguardia, digamos, o como una de las cosas de mayor reflexión que tenemos nosotras, y que ha sido político y que lo sigue siendo, porque criar, cuidar, es también parte de esta generación, como lo dice la Silvia Federici, plusvalía. Nosotros estamos dando plusvalía en el cuidado, estamos generando producción. Eso que se creía que no era productivo es mucho más productivo, porque estamos construyendo, digamos, seres humanos, ¿no? O sea, es una cosa súper política, y qué importante que es, fíjate. Creo que esa es una de las reflexiones que quería hacer, eso escuchándote, mire.
Es muy bonito lo que dices de la construcción del ser humano. O sea, nos preparamos para construir en distintos ámbitos, en las carreras, en cada uno en su carrera, pero ¿quién nos enseña a construir? ¿Cómo es eso de construir a un ser humano, no? Y de ahí tienes del otro lado también una generación de mujeres que empieza a decidir no tener hijos. Uh-huh. Sí, porque sí. Ha privilegiado quizás sus estudios, su carrera profesional, o definitivamente, por ejemplo, hasta tiene, dice, bueno, en un ámbito tan hostil que tenemos ahora de mucha violencia, la decisión de a qué institución mandarle al hijo a estudiar, si lo van a tratar bien, de repente las noticias que empiezan a suceder, algunas cosas que nos alarman, entonces también esa tremenda responsabilidad, ¿no?
Es que el autocuidado que nos fue negado durante tanto tiempo, ahora es una opción. O sea, el cuidado, querer cuidar a otros como ser, como optar por autocuidarse y tener un proyecto de vida propio, autónomo y de autocuidado, yo lo veo maravilloso también, digamos. Yo tuve esa opción mucho tiempo y me parece hermosa también, o sea, son dos, son, es una cosa que me parece lindo poder optar también cualquiera de las dos, ¿no?
Justamente te iba a decir que ahora es un poco más como que tú puedes saber qué es lo que quieres. ¿Quieres crecer como persona? ¿Qué sé yo? En tu trabajo, en tus estudios, en otros aspectos. ¿O quieres compartir tu ser con el tener que cuidar? El autocuidado con el cuidar. Entonces, ese es un desafío. Eso es un desafío súper grande para mí, creo. Porque eso ya es complicadísimo, el cuidar a otra persona. Tú eres responsable de tus actos, de lo que tú haces, tú decides por ti, pero tú intentas cuidar o criar a una persona, pero no puedes decidir por esa persona. Entonces, para mí es un desafío súper grande. Está en todo, en todo su derecho las personas que deciden no tener hijos, que deciden... Como la Sofi. Y no, está muy bien. Pero sí, es un desafío tener que cuidar también a otra persona y hacer de esa persona una persona futura de bien también. Que respete y que sea un, qué sé yo, un hombre o una mujer de bien. De bien, bien en lo que se entiende toda la palabra.
Y justamente allá vamos, por ejemplo, Angélica, ¿cómo visualizamos esto de cómo criar, o sea, qué es esos valores que nosotros inculcamos a la nueva generación, a los niños? El qué es ser de bien, ¿no? Los valores, porque en nuestras manos también está el seguir reproduciendo esquemas patriarcales o el empezar a abrir hacia otros esquemas desde pequeñitos, ¿no? Porque vamos desde lo más sencillito. Siempre se habla, ¿no? De qué juguetes les regalamos a los niños, que empezamos a modelar una forma de qué rol tenemos que asumir en una familia, por ejemplo, ¿no?
E inclusive, ¿qué colores? Sí. Bueno, ahí yo quiero resaltar algunas cosas. Quiero subrayar la existencia de las familias interespecies o multiespecies. Creo que Sofía va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Personas que no tenemos hijos, yo tampoco tengo hijos, decidí no tenerlos, pero cuidamos a otros seres y vivimos y compartimos nuestra vida con otros seres vivos que en las últimas generaciones se han vuelto, tal vez en la última generación se ha vuelto como importante y se ha vuelto parte de la familia. Antes le considerábamos un objeto y en la ley también era visto de esa manera. Entonces, sí, hablar de esa vida también que se extiende a otros seres vivos, por un lado. Por otro lado, quería mencionar una broma que leí en una red social que decía, y lo voy a decir en mi caso, ¿no? Mi abuela materna, 9 hijos, mi mamá 3 hijas, yo un perro y mi perro esterilizado. Más o menos como que la tasa de natalidad va decayendo.
Me siento identificada.
Sí, yo también. Pero sí, o sea, fuera de la broma, creo que enfrentamos una realidad, y es que, por ejemplo, aquí en este momento que estoy temporalmente en otro país, la tasa de natalidad europea es bajísima y no deja de descender. Y nosotros podríamos pensar que eso tal vez es positivo en muchos aspectos, pero también habla de que ya no podemos permitirnos el lujo de tener un hijo. Y eso es por los costos que tiene y también por lo que tú decías, Sofi, de la violencia, el entorno, pero sobre todo es la carencia de sistemas de cuidado. Aquí es muchísimo más difícil estar apoyado por las familias, por diversas razones, muchas veces no se vive cerca de las familias, Y entonces que una mujer sola o que un matrimonio pueda asumir todas las tareas de los cuidados es casi imposible con los costos económicos que eso implica. Entonces la tasa no deja de natalidad no deja de bajar. Y ahí lo que se requeriría son políticas de Estado, ¿no? Para guarderías gratuitas, todo un sistema en el que las tareas sean compartidas, comunidad, familia, pero también el Estado, ¿no? Y bueno, de la crianza de los niños, yo no puedo hablar ni de forma directa, digamos, más que con los adultos con los que yo trabajo, siendo profesora de adultos, y yo creo que ahí hay el factor fundamental para mí de cambios es la existencia de las redes sociales, a las que yo tiendo a demonizar por diversas razones, así que tal vez mi opinión es un poco extrema. Ahí es donde se están gestando los nuevos valores de una sociedad que aspira lamentablemente al consumismo y que a través de esas redes están promoviendo no principios de convivencia, sino todo lo contrario, sino ideas racistas, xenófobas, misóginas, y son espacios que no tienen control ninguno y que están formando a las nuevas generaciones. Yo lo vería así, lo sé que es una visión súper catastrófica y tal vez desde mi desconocimiento yo estoy hablando, ¿no? Porque como digo, yo no hago una crianza directa de niños o adolescentes.
Bueno, ciertamente, y ahí quizás yo puedo dar un granito de arena como comunicadora. Creo que son espacios que reflejan el estado en el que está la sociedad. Y por lo tanto, creo que así como hay estos espacios, publicaciones, estos contenidos peligrosos, como tú lo señalas, también creo que son espacios en donde otras redes sociales, ya no digitales, sino redes humanas de gente que se une, colectivos, que también utilizan las plataformas para generar otro tipo de contenidos desde como una contrarrespuesta, digamos, a todos estos peligros y estas ondas un poco más conservadoras, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, es decir, a nuestros niños no les podemos decir no utilices la tecnología, no se los puede aislar, pero sí quizás como adultos tener el criterio para poder guiarles a cómo usar y a qué contenidos vamos a acceder, ¿no? Y qué implica acceder a un tipo de contenido determinado, ¿no?
Yo le tengo fe a los jóvenes, le tengo mucha fe. Pasa que la decisión de maternar es una decisión compleja cuando ya pasas una edad y cuando tú has decidido, como yo pasé de no querer nada, nunca en la vida, decía, cuando tenía 38, 39, bueno, ¿y qué tal? Sí. Y luego decía, bueno, la maternidad biológica no es una opción para mí soy hipertensa, tengo un montón de cosas, digamos, mi cuerpo no lo deja, pero hay otras formas de maternar. Y cuando decido, digamos, hacer acogimiento familiar y decido criar en esa crianza, yo creo que es un acto de esperanza, ¿no? Es un acto de esperanza, un acto de fe también, un acto de fe. Y entonces, claro, en mi casa está prohibido. Porque claro, ¿no? Llegó Rachel a los 4 años y entonces no podía lidiar mucho con las tecnologías. Y entonces, bueno, hasta que no sepamos lidiar, porque a veces ni los adultos sabemos lidiar con las tecnologías. Entonces vamos, primero no existe, ¿no? Primero está el parque, primero están los libros, los cuentos, las hadas, los gatos, los perros, digamos, los seres mágicos, los seres maravillosos. Seamos un poco mitológicos, que un poco es como mi abuela me crió también, con seres míticos, porque es, yo creo que es eso lo que da esperanza, ¿no? Entonces yo le apuesto a mi hija, le apuesto a los niños, y creo que la tecnología puede ser de una gran ayuda, digamos, si es usada críticamente. Porque la tecnología es una cosa objeto, ¿no? A la otra vez se hablaba de la inteligencia artificial que ponía, y yo me ponía a ver no es tan inteligente como se dice, digamos. Mi hija me parece más inteligente planteándome cosas como qué es la libertad, digamos, por qué soy más libre en estas cuatro paredes que antes. No sé, se me parece mucho más inteligente conversar y eso, pero yo le tengo fe.
Tú ahorita que hablabas un poco también haciendo referencia a la familia y todo, tenemos ese, y sí quiero invitarles a compartir esa música y en quiénes pensaron ustedes cuando yo les dije, yo para quienes nos escuchan en esta señal de Voz Andina Internacional, a nuestras invitadas yo les pedí que pensaran en alguna canción que les remitiera a alguna mujer en especial de su vida, puede ser una madre, una hermana, una tía, alguien en especial. Y quiero pues que nos compartan esa historia y que la musicalicemos. No sé quién se lanza primero.
A ver, yo puse ahí una de Amparo Ochoa.
Cuéntanos.
Pero ¿a quién le...?
Pero yo te invito a que nos cuentes la historia para que escuchemos a Amparo, a esta magnífica cantante mexicana, ¿verdad?
Sí, bueno, esa me acuerdo de mi mamá, porque mi mamá era de la era militante de izquierda y sonaba a veces la Amparo Ochoa, pero cuando la escucho me acuerdo a mi mamá muy joven, porque me tuvo a mí a los 20, 21 años, y entonces es como ese recuerdo de que pese, ella era militante en la década del 80 en un partido patriarcal, digamos todo, pero ella estaba ahí diciendo, donde se decían cosas y siempre escuchando música, ¿no? Porque me crié con mucha música, desde muchísimo
la militancia desde ahí.
Sí, claro, mis papás eran militantes, los dos, ¿no? Los dos eran militantes.
Escuchémosla entonces.
Mujer, si te han crecido las ideas, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Escuchabas a Amparo, ¿y cómo le veías a tu mamá? ¿En qué estaba ella cuando sonaba Amparo?
Mamá, toda la familia de mi mamá migra a Estados Unidos, y ella, como estaba militando y enamorada de mi papá, se esconde y no se deja llevar, ni tenía como 19 años. Y entonces me da recuerdo de mi mamá escondida en algún lugar, enamorada. Yo capaz que no hacía eso a los 19 años, chicas. Bueno, yo era muy hija de papá y mamá, pero esa rebeldía de los años 70, digamos, era ya finales de los 70, escondida de la familia, que se la lleve a la fuerza, ¿no? Entonces eso me recuerda.
¿Y alguna canción que te identifique a ti?
¿A mí?
Si quieres te dejo pensándola.
Te la dejo pensando.
Mientras mire, nos comparte la suya.
La mía es de... Me dijeron que no. Y es de Romy Marcos. Y esta, bueno, esta canción no es que me identifica directamente. Tal vez sí, tal vez cuando tendría unos 17 años que quería rebelarme por completo, pero luego creo que ya no. Sin embargo, sí, creo que representa a muchas mujeres en la actualidad, y me gusta mucho la letra, el contenido que tiene.
Cuando tú escuchabas esto y te sientes identificada, a ver, cuéntanos, ¿cómo era esa Mire de esa época? ¿Cómo te miras desde ahorita?
Bueno, ahora yo digo, quisiera tener la misma edad y yo fuera libre al viento, volara alto, hiciera las cosas sin temer a lo que me puedan decir después. Yeah, porque sí, o sea, uno se priva de hacer las cosas por temor a... en mi caso, bueno, era mi mami, mi papi, mis hermanos, todo. Entonces tenía ese temor de ser juzgada, de ser criticada, de ser mal vista, tal vez. Pero luego, bueno, uno tiene que hacer las cosas cuando quiere, como quiere, siempre y cuando no haga daño a nadie más.
Uh-huh. ¡Qué bonito!
Me recuerda esto que dices a como nosotras todavía, ¿no? Porque yo también era muy tranquila en mi casa, pues, y fíjate que mi mamá era más rebelde que yo, siempre digo. Yo era muy tranquila, muy, muy tranquila. Pero mi hermana, sí, mi hermana era tremenda, ¿no? Y ella es la canción que me recuerda a mi hermana muchísimo, porque ella salía, y entonces, claro, yo era la hermana mayor, y yo lo que hacía era como hacer la intermediación entre mis padres y mi hermana, ¿no? Entonces, esta canción me recuerda mucho a ella, que es de Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Me recuerda a ella porque yo le decía a mis papás, cuando ella se iba a sus fiestas, ella solo quiere divertirse, ¿no? Entonces, esta canción es de aquella época.
Y Angélica, cuéntanos de tu historia vinculada a la música.
Bueno, yo elegí una canción que la conocí cuando ya tenía, creo que 16 años. No recuerdo si la canción era nueva o no, pero está en inglés, es de esta cantante, que es, creo que, no sé si es tan conocida, es Tracy Chapman. Recientemente estuvo en alguna de estas galas, no me acuerdo si era de cine, de algún tipo de premios, pero ella cuando salió como una activista luchando contra el apartheid en Sudáfrica, pero la canción habla de lo que le enseñó su madre, y la canción dice: todo lo que tienes es tu alma, y dice todo lo que me enseñó mi madre, porque ella lo aprendió de la forma dura, es que todo lo que tienes es tu alma, y da una serie de consejos hermosos y muy simples, ¿no? Como no te dejes tentar por una manzana roja, no comas de una fruta amarga, ten hambre solo de verdad, demanda solo justicia, porque lo único que tienes es tu alma. Entonces, no es que me la enseñó mi madre, pero me evoca a los aprendizajes que nos dejan las madres, y son, como hemos hablado hoy día, aprendizajes basados en principios y en las cosas que realmente importan en la vida.
Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away. Gave his love, but what a high price to pay. And all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul.
Y cuéntanos, Angélica, al escuchar esta melodía y esta maravillosa voz, ¿qué mujeres nomás aparecen en tu mente?
Esas mujeres que aprenden, digamos, con la vida, con la escuela de la vida, y tal vez no en las aulas de una universidad, y que aprenden justamente acerca de los valores y de los principios que rigen nuestra existencia. Esas mujeres sabias que finalmente dicen, mira, que hablan desde la experiencia, ¿no? Fui una joven, pensé que el amor lo era todo, el amor hacia un hombre, y ahora me doy cuenta que lo único que tienes es tu alma. Entonces, creo que reivindica de alguna manera que las mujeres somos sujeto, un poco como lo que han estado hablando también Adriana y Mireya. Somos personas, y somos personas que tenemos que desarrollarnos como tales, más allá de nuestros otros roles en la sociedad. Entonces me evoca a estas mujeres sabias y a la experiencia que comparten con nosotras.
Qué bonito. Y hay una cosa, lastimosamente no te podemos ver en video, pero te cuento que aquí yo regreso a ver y estamos todas sonreídas. Y es algo muy bonito que hablar de las mujeres también nos deja esta sonrisa, ¿no? Porque empezamos, yo me imagino que todas estamos en nuestra mente ahí un poco evocando algunos recuerdos, pensamientos, palabras que nos han dejado estas mujeres, ¿no?
Analizando las palabras que dice Angélica.
Sí, claro, sí. Esto sí, por supuesto, somos, como dice Angélica, somos sujetos, y eso, decir somos sujetos y tenemos una subjetividad, es como todo lo bueno y también lo malo. O sea, somos seres imperfectas, ¿no? Y en esa imperfección estamos. Y en esa imperfección, digamos, por supuesto que mis abuelas, mis tías, mi madre fueron seres imperfectas. Y con todas sus imperfecciones hicieron cosas increíbles, ¿no? Y creo que eso es lo loable, ¿no? Y con todas sus imperfecciones cuidaron y salieron para adelante, y en muchos casos, digamos, rompieron esquemas. Por eso estamos aquí también nosotras, ¿no? Pero sí, yo también pienso en mi propia imperfección, porque sí nos, o sea, el patriarcado nos lleva como a querer ser perfectas, y no lo somos, ni lo seremos, gracias. Gracias, Dios mío, que no seamos perfectas, ¿no?
Tú decías algo que estabas reflexionando. ¿Qué idea se te viene?
De las cosas que hemos aprendido en el camino, no precisamente en una institución educativa, sino en la vida. Entonces, la mayor parte de las cosas creo que las tengo como más presentes. Son cosas que te enseñan el día a día en la vida. Y creo que siempre tienes que mantenerte en que debes ser, hacer las cosas buenas, que parezcan buenas también y que se sientan así. Y con eso te ganas, o sea, ganas mucho, ganas amistades, ganas respeto, ganas que las personas también cambien. No todas las personas son así, pero si llegas a las personas con cosas buenas, puede ser que cambien. Entonces, para mí eso es importante.
Justamente ahora que dices eso, yo les quiero compartir una canción que yo también escogí. Fue difícil porque yo también he sido una persona muy musical, todo el tiempo estoy con música. Y de hecho, en mi casa, recuerdo a mi mamá siempre escuchando mucha música. Lo primero que escuché de los Beatles fue un cassette pirateado por Hedisa de la portada. Y yo decía, ¿y estos quiénes son? Y eran los Beatles, ¿no? Era la famosa portada de Abbey Road. Entonces, desde el último álbum que ellos grabaron, los conocí desde el final. Pero la canción que yo les quiero compartir se llama Soltarlo. Y esa canción aparece en mi vida en un momento súper importante porque yo estaba recién despertando, entendiendo que estaba saliendo de una historia de 16 años de violencia de género y todavía no entendía qué me estaba pasando. Y en ese momento yo lloraba escuchando eso. Al día de hoy la escucho con alegría porque es el soltar todas aquellas estructuras que nos han mantenido aceptando situaciones y ahora el ser conscientes y verlo de otra manera. Y me veo rodeada de muchas mujeres que han sido parte de todo ese proceso tan bonito. Entre esos, por supuesto, mi mamá, muchas amigas, una terapeuta. Y bueno, ahora es más bien motivo de alegría escucharla.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida.
Quisiera que ustedes nos compartan alguna idea con la que podamos ir cerrando el espacio. ¿Qué les deja un poco también esto de poder sentarnos entre mujeres a conversar de lo que significa ser una mujer? Angélica, tú que estás ahora por otros rumbos.
Bueno, primero que nada, mi solidaridad contigo, toda mi empatía, mi cariño por la historia que compartiste con nosotras. Creo que ahí nace nuestra fortaleza en compartir y en abrazarnos entre todas, ¿no? Creo que de forma directa o indirecta podemos acercarnos un poco a lo que tú has vivido, que es la vivencia de muchísimas mujeres. Lo que puedo decir estando fuera del Ecuador, como digo, temporalmente, momentáneamente, en este instante, es la lucha que siguen haciendo las mujeres migrantes, digamos, en todo el mundo, y de la dureza de las condiciones que ellas tienen que enfrentar, ¿no? Muchísima xenofobia y condiciones de existencia muy duras, y siguen siendo como las que encabezan estas redes migratorias muchas veces. Y nada, resaltar esa lucha de las mujeres migrantes.
Muy bonito también acordarnos de justamente esas otras historias, o como diríamos aquí, de las historias otras que a veces no las queremos recordar, ¿no?
Sí, yo creo que como para ir cerrando, es importante que nos enfrentamos en un contexto de violencia muy fuerte, y la violencia recae sobre las mujeres de una forma especial, ¿no? En todos los contextos, en sociedades patriarcales, la violencia tiene como víctimas principales a las mujeres, y ojalá que podamos vivir sin miedo, como dice la canción. Y es lo que yo, en este momento que estoy criando a una niña, siempre pienso en ella, ¿no? Y pienso en cómo se puede sentir una madre que ha perdido a una hija, digamos, en femicidio. Pienso en eso, y pienso que ya no solamente, digamos, empatizo, sino que me da ganas, como dicen ellas, de romperlo todo con ellas, ¿no? Entonces, pienso en estas mujeres que nos acompañan, las madres de las víctimas de femicidio, y empatizo y me solidarizo, y qué bueno que saliste de esa historia, ¿no? Porque la violencia, viste, el femicidio es el punto más alto de la violencia, ¿no? Porque es un círculo que uno no se sale. Entonces es importante detectarlo, salir, no importa si no es a tiempo, pero hay que salir en algún momento. Y entonces eso, ¿no? Y ojalá que podamos en la lucha vernos y seguir adelante por un mundo sin miedo.
Algo importante también, creo yo, que es continuar promoviendo estos espacios que nos permiten seguir apoyando a mujeres. Hay que también considerar que hay mucha gente que se siente sola, entonces es bueno tener, no sé, hacer tal vez más redes de apoyo o alguna cosa así.
Ha sido realmente muy bonito poder compartir con ustedes, muy enriquecedor escucharles y compartir entre todas estas vivencias, ¿no? Y las opiniones que nos surgen, y sobre todo también esa combinación entre los aprendizajes de estas mujeres que nos habitan y también de nuestro propio camino, ¿no? Así que yo les agradezco muchísimo por esa muy hermosa generosidad de ustedes. Y Angélica, también a ti, que tú estás en otro horario en este momento, gracias por acompañarnos desde allá, y pues extenderles un gran abrazo a todas.
Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Muchas gracias, saludos a todas.
Gracias.
Chao, Angélica, gracias.
Un abrazo, Angélica, chao.
Gracias. Muchísimas gracias también a ustedes, quienes nos han acompañado desde el otro lado, escuchando pues estas historias, y pues esperamos que esto también nos invite a todos a seguir caminando en una construcción mucho más amigable para todas las personas, para todas estas almas que somos, estos seres que somos, y donde valoremos a las mujeres como personas, como almas, como seres maravillosos que somos.
Este fue Un Diálogo Oportuno. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.